Política.
Economía.
Internacionales.
Ciencia.
Cultura.
Salud.
Medio ambiente.
Temas de actualidad. Relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves.
Mezclado la expropiación del petróleo mexicano para que su pueblo fuera grande, libre.
Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente, bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. Hace 75 años, precisamente en este salón del Palacio Nacional, el presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera. Con el respeto que este lugar me merece, les informo que la reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Cárdenas.
Ese fue el anuncio del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a la propuesta de la reforma energética que presentó el pasado 12 de agosto y la cual podría marcar su sexenio en caso de que el Congreso la avale en las próximas semanas. Tomando como estandarte la figura del expresidente Lázaro Cárdenas, que en 1938 nacionalizó la industria petrolera, Enrique Peña Nieto anunció la apertura del capital privado a este sector a través de contratos de utilidad compartida, lo que generó de inmediato las reacciones de la clase política. El Partido Acción Nacional, en voz de su presidente Gustavo Madero, descalificó la iniciativa de reforma al señalar que se quedó corta porque no abre el capital privado a todas las áreas de Pemex, lo que sí menciona la propuesta del PAN. Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, rechazó la reforma presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto al señalar que no aceptaban modificar la Constitución relacionada con los artículos 27 y 28. Señaló que la propuesta energética del gobierno es privatizadora.
Estas que proponen no son reformas que le hagan bien al país. Son propuestas regresivas, conservadoras, derechistas y privatizadoras.
El Partido del Sol Azteca ha convocado a una consulta ciudadana el próximo 25 de agosto y 1 de septiembre para conocer el punto de vista de la sociedad respecto a los temas energético y fiscal, donde podría definir su postura si va con el gobierno federal o rechaza la propuesta. Fiel a su estilo, Andrés Manuel López Obrador, del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, rechazó la iniciativa de reforma energética que presentó el gobierno federal. Denunció que el objetivo es privatizar a Petróleos Mexicanos, lo que calificó como traición a la patria.
Porque se llevarían los extranjeros la renta petrolera, las ganancias, la utilidad del petróleo, nos quedaríamos sin presupuesto. No habría dinero para la educación pública, para la salud, para el desarrollo. Y esto agravaría aún más la crisis económica y social. Y también agravaría la crisis de inseguridad y de violencia. Esto no lo podemos permitir. Pero son muchas las ambiciones. Es una gran tentación el petróleo. Y hay muchos intereses metidos en esto. Desgraciadamente, las autoridades mexicanas son muy entreguistas, son, aunque suene duro, traidores a la patria. Así decía el general Cárdenas, quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria.
Por lo pronto, el excandidato presidencial convocó para el 8 de septiembre a una asamblea en el Zócalo capitalino para informar y tomar decisiones sobre la lucha que encabezará contra la reforma petrolera. Lo cierto es que para unos es necesaria una reforma energética. La producción de hidrocarburos es cada vez menor y se necesita invertir en tecnología tanto en la exploración y perforación como en refinación petroquímica, lo que significará recursos por varios millones de dólares. Son diversas las opiniones a favor y en contra de reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. Algunos analistas señalan que la privatización no es la mejor opción. Como ejemplo, mencionan el fracaso en la banca. Hoy está en manos de extranjeros que cobran exorbitantes intereses y comisiones a los usuarios. En el caso de Telmex, su privatización no le exentó de un servicio de mala calidad y las tarifas para los usuarios de las más caras del mundo. El presidente Enrique Peña Nieto olvidó hablar o no quiso hablar del sindicato petrolero. Hoy es sabido las prebendas con las que cuenta la cúpula sindical, así como la riqueza inexplicable que ha acumulado el líder sindical Carlos Romero de Champs, así como sus hijos que han ventilado la opulencia en la que viven a través de las redes sociales. Otros investigadores señalan que existe una red de funcionarios actuales, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, Emilio Lozoya, director de Pemex, con exfuncionarios como Pedro Aspe, Jesús Reyes Heroles, Carlos Ruiz Sacristán, entre otros, quienes forman parte de los consejos de administración de empresas nacionales y transnacionales dedicadas a los hidrocarburos. La batalla por las ganancias del petróleo ha comenzado.
Nuestros pozos están hechos mil pedazos.
Hoy en Relieves analizaremos la reforma a los artículos 27 y 28 constitucional. ¿En verdad beneficiará a los mexicanos la reforma energética? ¿Cuáles son los escenarios por venir en el Congreso? ¿Cómo se combatirá la corrupción en la paraestatal y si continuarán las canonjías hacia el líder sindical? ¿Qué papel jugará la sociedad mexicana? Quédese y participe hoy en Relieves.
Qué vergüenza que un gobierno tan vendido el petróleo también vaya a vender.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un programa más, en una emisión más de Relieves. Mi nombre es Francisco Muñoz y como ya escuchó, hablaremos acerca del debate nacional ante las propuestas de reforma energética que presentaron en estos días tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto, también la propuesta del Partido Acción Nacional y la que presentó hace unas horas el Partido el de la Revolución Democrática, además de los llamados a movilizaciones y también las oposiciones por parte de un sector de la izquierda, la que es simpatizante con el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Usted ya conoce, pero le recordamos nuestras formas de contacto a través de las redes sociales. Ya estamos conectados en este momento y puede entrar a través del Facebook con el nombre Relieves 1060 AM, Relieves 1060 AM en la página de Facebook y en Twitter buscando la cuenta arroba Relieves con la R mayúscula, arroba Relieves en Twitter para ponernos en contacto. La multilínea 4155-1060, 4155-1060, una alada sin costo, 01800-080-1060. También puede escucharnos a través de internet, ya lo saben, la dirección electrónica www.radioeducacion.edu.mx. Y es un gusto poder contar con un panel de expertos en la materia y a quienes les doy la más cordial bienvenida. El maestro Sergio Benito Osorio, analista en temas energéticos e integrante del Observatorio Ciudadano para la Energía, AC. Maestro,
hola,
bienvenido.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El ingeniero José Manuel Muñoz, él es presidente del Observatorio Ciudadano para la Energía, AC. Ingeniero, bienvenido.
Buenas noches.
Gracias. El maestro Abraham Vergara Contreras, él es académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. Maestro.
Buenas noches, un gusto estar contigo.
Bienvenido, muchísimas gracias. Pues entremos de lleno, si les parece, maestro Sergio Benito Osorio, platíquenos estas dos propuestas, básicamente la del PAN, la del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, que están hablando de reformas constitucionales, artículos básicos. ¿Qué es lo que nos puede comentar? ¿Cuáles son las coincidencias que encontramos?
Bueno, creo que lo que habrá que situar en primer término es lo que logra o que lo que lograría de aprobarse la propuesta que hace el presidente Peña Nieto en cada uno de los artículos que propone reformar, es decir, en el 27 y en el 28 uh-huh. constitucionales. El 27 establece fundamentalmente lo que son los derechos de la nación en relación a los hidrocarburos. Y la constitución vigente establece que es una la explotación petrolera es una era fundamentalmente exclusiva del Estado en términos de lo que establezca la ley reglamentaria, y dice de manera muy precisa que no se otorgarán concesiones ni contratos. Uh-huh. Hay toda una discusión que abrió el mismo Peña Nieto en relación a que el artículo 27 constitucional no fue reformado por Lázaro Cárdenas en lo que tiene que ver con los contratos, uh-huh. que fue posteriormente, y efectivamente la reforma es del 60, donde se plantea que tampoco se darán contratos, ni se respetarán los que se hubieran dado. Creo que el Partido de Acción Nacional ahora plantea que pudiera haber concesiones en esta materia, es decir, irnos prácticamente a la situación que teníamos constitucionalmente, digamos, antes de la expropiación petrolera. En el país, habrá que decir, porque esto es muy importante, México ya fue el segundo productor mundial de petróleo, uh-huh. hacia 1921-22. Participaban en el país alrededor de 200 compañías privadas, y cuando se hace la expropiación, prácticamente había declinado la mayor parte de los campos petroleros que tenía el país, y las empresas se habían retirado, la mayor parte de las grandes empresas que estaban aquí se habían ido ya a Venezuela. Venezuela en el momento de la expropiación ya era el segundo productor mundial de petróleo. ¿Qué es lo que pasa en ese periodo? Bueno, pues yo lo que creo es que este tema, la propiedad de los hidrocarburos, siempre ha estado en, yo diría, en la conciencia de los mexicanos de una manera muy próxima. De hecho, ha sido la propia movilización popular la que ha permitido ir cambiando, modificando la legislación vigente. Por ejemplo, con el triunfo electoral de Madero, en el 12, que por primera vez se pone un impuesto a la extracción de petróleo, uh-huh. 20 centavos la tonelada, si no mal recuerdo, claro. En aquellos tiempos. Luego, se establecería, sobre todo por Obregón, que las concesiones no podían ser vitalicias, no serían más concesiones que no tuvieran fin, y se les puso el requisito de que duraran 50 años, ¿no? Vendría todo esto con movilizaciones importantes. Lo de Obregón, bueno, pues ya había pasado la revolución, ya teníamos un artículo 27 constitucional que planteaba el derecho de la nación sobre el recurso natural, sobre los hidrocarburos, ¿no? Finalmente vendrían el 38 con Lázaro Cárdenas, que hace una expropiación, sí, por los problemas de carácter laboral y la rebeldía de las empresas petroleras. Pero si uno escucha y lee el discurso de expropiación, uno se va a dar cuenta que las compañías estaban poniendo incluso en entredicho el suministro de combustibles en el país, y iban mucho más allá. Incluso Lázaro Cárdenas dice con mucha claridad que estas compañías habían estado financiando a grupos armados, ¿no? En el país, que controlaban de esta manera las áreas donde ellas estaban. Creo que la propuesta entonces que plantea Acción Nacional de volver a dar concesiones regresa, de hecho, o intentaría regresar uh-huh. a ese periodo donde había concesiones y que permitió que se formara prácticamente un poder dentro del propio país, un Estado dentro del mismo Estado, ¿no? Me parece que es una propuesta que es muy extrema, y que finalmente el PRI no acompaña. Claro. No acompaña, pero lo que plantea el PRI de quitar la... porque realmente lo que hace es quitar una palabra, que son contratos, ¿no? Uh-huh. Aparentemente sería una reforma menor, alguien diría. Hay mucha gente que dice, Petróleos Mexicanos sí da contratos, sí da muchos contratos. A lo mejor en el curso del programa podemos ver, claro, cuáles son esos contratos. Claro. Pero ahora, se plantea en el artículo 28 constitucional, se plantea desaparecer lo que eran el petróleo y la electricidad como áreas estratégicas de la economía mexicana. Y este tema es un tema sumamente importante, sumamente importante, porque supongamos que esa reforma avanzara. Si se quita la mención de que el petróleo y la electricidad no constituyen monopolios y que ya no son un área estratégica para la economía nacional, entonces el 25 constitucional que establece, y esto es muy importante, el 25 constitucional en su párrafo cuarto establece la propiedad y el control del gobierno federal sobre los organismos que llevan a cabo las actividades establecidas en el 28 constitucional. ¿Qué significaría esto? Pues significaría que el Ejecutivo Federal podría simplemente enajenar los activos de los operadores del sector energético nacional, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Este vínculo del 28 y 25 es central. Claro. Es decir, implica una reforma al 25 de manera subrepticia. Claro. Y aquello que dice, no, bueno, es que no es una privatización. No, es una privatización de la actividad, porque ahora particulares, a través de la reforma del 27, podrían hacer lo que le correspondía en exclusiva a la nación. Pero también abre la posibilidad de una privatización de activos si se decidiera, por ejemplo, abrir a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad a una asociación con otras compañías, colocarlo en la bolsa para que emitieran acciones, etcétera, etcétera, ¿no? El tema del 25 constitucional es fundamental en esta discusión. Si la población no logra entender qué significa esta relación del 28 con el 25, no se va a dar cuenta del riesgo en el que está tanto Petróleos Mexicanos como Comisión Federal de Electricidad.
Gracias, maestro Osorio. Maestro Abraham Vergara, en las coincidencias, similitudes de la propuesta del PAN y del gobierno federal.
Mira, yo creo que, y incluyendo también al PRD, no importa el color del partido que estén, yo creo que a todos nos queda claro que actualmente Pemex como tal y la CFE como tal ya no son unas empresas viables, que pueden perder hasta una viabilidad financiera en el corto plazo. Se dice que para el 2014 la Comisión Federal de Electricidad, sus pasivos podrían llegar a ser mayores que sus activos. Gran peligro, ¿no? Yo creo que las tres propuestas, o dos propuestas con cambios a los artículos constitucionales y el cambio a leyes secundarias que realiza el PRD, está muy clara la idea de que la empresa como tal, las empresas como tal, ya no pueden seguir así. Se tiene que modernizar. Simplemente el país ya no es lo mismo que cuando el general Cárdenas, ¿no? El país ha venido evolucionando y hoy en día el país está compitiendo, pues todos lo sabemos, ante un mercado global, un mundo abierto, en donde desafortunadamente, para nosotros, Estados Unidos va a dejar de depender de todos los demás, y al contrario, van a poder ellos exportar porque han venido encontrando yacimientos, petróleo, gas, toda esta parte. Creo yo que la propuesta presidente del gobierno federal, que la divide en dos grandes, ¿no? Por un lado tenemos petróleo y gas y por el otro lado tenemos la energía eléctrica. Sí va en camino de la del PAN, sin llegar a un extremo, como bien comentaba el maestro Sergio. Si bien el PAN sí dice cambios a la Constitución 25, 27, 28, el gobierno federal dice, bueno, hagamos cambios en el 27 y 28 únicamente. Creo que aquí una de las grandes diferencias está la palabra que utilizan. Por un lado, el PAN utiliza un contrato de producción, ¿no? Compartida, y el gobierno federal utiliza el contrato de utilidad compartida. ¿No? Creo yo que la gran diferencia es el recurso como tal. En producción compartida es Yo, iniciativa privada, me quedo con cierta parte de la producción y la puedo vender. En cambio, en la utilidad compartida es, yo gobierno, sigo siendo el rector, sigo tomando las decisiones y yo soy el que va a vender el petróleo. Una de las grandes ventajas que tiene esto de la utilidad compartida es que también se está compartiendo el riesgo de exploración. Hoy en día Pemex, digamos que tiene conocimiento por X circunstancia, que tiene un yacimiento en alguna parte en donde no se había encontrado, puede hacer toda la inversión, puede hacer todas las perforaciones, puede hacer todo su proceso y al final no encontrar nada. Por lo tanto, el riesgo financiero lo está corriendo totalmente Pemex. En cambio, con un contrato de utilidad compartida, bueno, pues está compartiendo tanto la rentabilidad como el riesgo de no encontrar pues el hidrocarburo, el gas, ¿no?, en donde se haya tomado la decisión de hacer la exploración. Creo que en general, a mi punto de vista, esas son las grandes diferencias. Un punto que se ha tocado mucho, sobre todo el PAN, el PRD, es un poco en esta parte de la participación sindical. Y aunque el gobierno federal no lo dice tan explícitamente, sí habla de una transparencia y de una rendición de cuentas. Entonces ahí está involucrando el qué está pasando con los recursos, hacia dónde van, qué es la participación del sindicato. Y por último, me gustaría comentar en esta primera participación que se sabe que Pemex y la CFE como tal necesitan una reestructura corporativa. Se necesita tener nuevos estándares, si no nuevos, unos mejores estándares de gobierno corporativo, en donde las empresas en verdad sean empresas, en donde sean su búsqueda, ¿no?, su fin último sea esta rentabilidad, esta búsqueda de los recursos que nos va a convenir a todos en el país. Luego podremos platicar que si desempleo, que todas estas partes.
Muy bien, gracias, maestro Abraham Vergara. Ingeniero José Manuel Muñoz.
Sí, gracias. Pues buenas noches otra vez, gracias. Buenas noches al público. Pues, ¿por dónde empezar? Ya Sergio abordó la parte legal y todas sus implicaciones. Uh-huh. Y el maestro Abraham Vergara, pues, que de hecho coincide, pues, con lo que han venido diciendo el PAN y el PRI. Para empezar, yo me quiero referir al asunto del PRI, que trae una campaña muy fuerte de mediática, una sí. campaña, se puede decir, de marketing, donde parte de la campaña es una manipulación de la verdad histórica y una tergiversación de los hechos. Hoy en la mañana Cuauhtémoc Cárdenas lo dijo muy claramente, es ofensivo el tipo de manejo que hacen de la historia y en este caso del general Cárdenas. Y nada menos, hace unos minutos que estaba abriendo el programa y que estaba acá algo del discurso de Peña Nieto, sí. donde promete cientos de miles de nuevos empleos y mejores precios. Y siempre que ha habido este tipo de reformas aquí en México, cuando hubo el intento de reforma eléctrica procedido en el 99, cuando hubo la reforma uh-huh. acordada por todos los partidos en México en el Senado en el 2008, siempre, y por supuesto, la gran reforma al servicio público de electricidad en Inglaterra, que partía de la base de bajar los precios. O sea, siempre existe esta propaganda comercial política, para que la población lo acepte. Y lo cierto es que los precios no han bajado, los consumidores no se han visto beneficiados, y hay casos como el de la desregulación eléctrica, que así se le llamaba un movimiento mundial de liberalización de los sistemas públicos, de los servicios públicos de electricidad, donde más avanzó, que fue en California, Estados Unidos, en el 99-2000 más o menos, y a eso se va a tener que confrontar el PAN, ni más ni menos, el PAN y el PRI, y al rato explico. Se abrió el mercado, se obligó a las compañías eléctricas regionales que había en San Diego, en Los Ángeles, en San Francisco, al norte de California, se les obligó a desintegrarse, que no eran compañías estatales, eran concesiones regionales del Servicio Público de Electricidad, pero que parte de la campaña era de ideológica, de que esto es parte de un control estatal, de una economía centralmente planificada. Y en México había una campaña similar, y aquí sí, legítimamente, la CFE era una empresa de Estado. Bueno, se obligó a estas compañías a que se desintegraran, a que vendieran sus activos de generación, a que se quedaran solamente como compañías de distribución, y se abrió un mercado casi casi como en una carrera de película, de a ver quién se queda con el mercado, con reglas muy modernas, muy elegantes, con cotizaciones por internet, con publicación del pronóstico de la demanda por el operador central por internet, todo en el filo de la revolución tecnológica de hace ya más de 10 años. Pues en un año de operación del mercado, los generadores que dominaron el mercado lograron poner patas para arriba las reglas, lograron hacer subir los precios al 4 o 5 veces más, en 2 o 3 ocasiones quebraron la capacidad de regulación del organismo que se acordó abrir, del CAISO, del operador independiente de eléctrico y del operador de mercado. Lograron, uno, poner ofertas con la misma compañía, caras de plantas pequeñas, para obtener los beneficios del precio de mercado en plantas grandes. Lograron, cuando se intentó regular aquello, parar de manera falsa unidades, sacar unidades a mantenimiento para crear escasez de generación. De hecho, hubo una temporada larga o suficientemente importante de cortes rotativos porque había escasez de capacidad. Había un exceso de capacidad del 30-40% y artificialmente las compañías pararon sus máquinas para crear la escasez. Y hubo finalmente un accidente que después los tribunales dictaminaron que había sido falso, que había sido artificial, de que interrumpió el suministro de gas de Texas a California para poder permitir que las plantas caras entraran. El resultado final de un año de operación del sistema este de mercado fue $30 mil millones de sobrecosto, o sea, de más costo para los consumidores de California que el año anterior, con prácticamente la misma demanda eléctrica. Eso lo documentó el economista Paul Krugman, que después fue premio Nobel, en un artículo que en inglés se llama A la luz del día, alguna cosa así, o sea, Un asalto a la luz del día, no se llama en inglés, ya se me olvidó el título en inglés. Bueno, en eso nos tendríamos que estar fijando. El PAN, de manera más o menos, o sea, más clara que el PRI, pero el PRI también lo está proponiendo, traen en la mente, y como decía Sergio, están todos los elementos legales para que lo pudieran hacer, de aprobarse la propuesta. Es más, con que se apruebe la propuesta del PRI, no tendríamos que irnos a la del PAN, que en principio parece más radical, porque se abriría solamente un mercado de generación, solamente. Se crearían varias compañías a partir de los activos de generación de la CFE para crear artificialmente un mercado, y se permitiría o se promovería que la nueva capacidad de generación fuera privada. Entonces, aquí pasan varias cosas. Los efectos serían: uno, cualquier compañía que se forme con activos viejos de la Comisión, que actualmente son los que sostienen, son los caballitos de batalla, quebraría, o sea, podría quebrar inmediatamente, son nuestra capacidad de generación. Pero como estaríamos sujetos a un mercado, entonces pues cotizarían caro, porque son máquinas de combustibles caros, son máquinas de hace 30, 40, 50 años, pero entonces quebrarían, entonces nos quedaríamos sin esos activos. Nos pasaría lo que pasó en Chile con otra reforma, que de hecho es anterior a la inglesa, donde el país se quedó sin capacidad de reserva. No, no sé si ¿qué parte no se entendió? El país se quedó sin capacidad de generación de reserva, de manera que cada vez que la demanda máxima subía a su valor máximo, había apagón. Y eso fue con las empresas privadas a cargo del sistema eléctrico chileno. ¿Qué pasaría con los productores externos que actualmente tienen contrato con la CFE y que son productores externos? Aquí hay toda una lucha ideológica todos los días cuando se mencionan estas compañías y se dice, son la avanzada de la propiedad privada. No, son contratistas al servicio de la CFE de una manera inconstitucional. Pero entonces, ¿qué pasaría? Porque parece que en sus contratos existe la cláusula de que produciéndose una reforma se podría romper el contrato. Bueno, entonces, las posibilidades son dos. Serían vendedores directos de electricidad para grandes consumidores, lo cual permitiría cumplir parte de la promesa del presidente Peña Nieto de mejores tarifas. Serían mejores tarifas para los consumidores industriales. Pero entonces, toda la nobleza que tiene el sistema actual, que suministra a todos los consumidores por igual en un sistema de tarifas muy complejo, se perdería, porque entonces habría consumidores industriales que pueden garantizar los activos de los productores actualmente productores externos y tendrían sus productores privados. Pero esa parte imaginaria de las posibilidades creo que tiene poca probabilidad de desarrollarse, porque yo estoy seguro que esas nuevas compañías privadas estarían pugnando por un bonito mercado tipo California, donde se pudiera ofrecer no a 50 o 60 dólares el megawatt hora, sino al precio marginal, y el precio marginal podría ser 200 dólares por megawatt hora. Entonces, podríamos tener una bonita catástrofe económica, anunciada además, porque esto ya pasó en Inglaterra, y otra bonita catástrofe de falta de capacidad. Hay que entrar a revisar todo esto que se ha venido diciendo, porque pues ya nos alcanzó el futuro. El maestro Vergara nos dice que las empresas estatales Pemex y CFE ya no son viables. Y entonces yo quisiera saber cómo es que Pemex no es viable cuando que vende 126 mil millones de dólares al año y entrega 70 mil millones de dólares al año a la hacienda mexicana. O sea, ¿en dónde está la no viabilidad?
Quizás allí valga la pena un poquito interrumpiendo,
sí, adelante, adelante.
Referirnos al diagnóstico que Peña ha presentado, que el gobierno mexicano ha presentado fuera del país, porque aquí, hacia el interior, tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad son muy malas empresas, ya no tienen viabilidad, etcétera, etcétera. Pero este mismo diagnóstico, es decir, este diagnóstico no lo presentan afuera. Afuera dicen todo lo contrario, que corresponde más a la situación que tiene Petróleos Mexicanos. ¿Cuál es esa situación? A ver, por ejemplo, Petróleos Mexicanos está entre las empresas más importantes petroleras del mundo. Uh-huh. Petróleos Mexicanos es la más rentable de todo el mundo. ¿Por qué es la más rentable? Porque tiene los costos más bajos de extracción, desde el punto de vista solamente de la extracción de hidrocarburos, no en el tema de refinación, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, los datos que plantea Petróleos Mexicanos o el gobierno federal es que Pemex está extrayendo alrededor de $6 o con $6 por barril, mientras que Statoil está como en 9, Petrobras, Exxon, que se van a 15, 18, 20 dólares por barril, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que podemos corroborar desde el punto de vista de las cifras que están al alcance de todo el mundo en Internet es que, por ejemplo, Petróleos Mexicanos le paga al Estado mexicano, o le pagó el año 2011, que es el punto que podemos hacer comparación con Petrobras, alrededor de 70 mil millones de dólares. Petrobras le paga al Estado brasileño alrededor de 36 mil millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, Petróleos Mexicanos es la empresa más eficiente porque aporta una cantidad de ingresos de renta en su forma de derechos fiscales que no entrega ninguna otra empresa a su dueño, porque aquí el dueño pues es la nación, ¿no? Petrobras no está haciendo esto. Ahora, Petróleos Mexicanos, se dice, es una empresa que no es viable porque no tiene tecnología, ¿no? Y la tecnología es algo que no podemos nosotros, mexicanos, tener, porque la tecnología es algo propiedad de alguien nada más así que no quiere venderla. Lo cual es absolutamente una historia, pues una caricatura de lo que pasa en la industria petrolera internacional. Y nuevamente me refiero yo a dos informes del propio gobierno mexicano. Al terminar su administración, el presidente Calderón, pues dio a conocer en octubre del año pasado, ¿no?, que se había perforado un pozo en el área de Perdido, que es un área colindante con los Estados Unidos, que se ubicó en la octava posición del récord de perforación mundial, ¿no?, en aguas profundas, es decir, con un tirante de agua de más de 2.000 metros, ¿no?, es decir, de la superficie del mar al lecho marino, de más de 2.000 metros, ¿no? Y por otro lado, también se da a conocer que en Chicontepec, que es la reserva más grande que tiene el país, yo aquí le señalo que Cantarell, por ejemplo, se tenía al inicio una reserva de alrededor de 30.000 millones de barriles. En Chicontepec se tiene la información por parte de Petróleos Mexicanos que tiene 60.000. Y allí Petróleos Mexicanos había estado teniendo dificultades para la explotación en esa área, porque son muchos yacimientos muy pequeñitos. Bueno, pues Petróleos Mexicanos da a conocer que en un grupo de 20 proyectos, el año pasado logró aumentar su producción de una manera extraordinaria a partir del uso de perforaciones horizontales y de una perforación que se asemeja mucho o que hasta pudiera ser derivada de la tecnología que se utiliza en los yacimientos de lutitas, del shale gas y oil. Y entonces, estos proyectos pudieron pagarse 14 de los 20 proyectos en alrededor de 5 meses. Entonces, no es un problema de tecnología, porque si lo puede hacer Petróleos Mexicanos, tanto en aguas profundas como en estos yacimientos complejos como Chicontepec, bueno, pues entonces no tiene un problema de tecnología. Habría que decir más. En aguas someras, que es todo el desarrollo que tenemos en el Golfo de Campeche, de todo lo que es considerado como la parte, digamos, vieja, le dicen, aunque no es vieja realmente, tenemos una de las infraestructuras. México llegó a tener la infraestructura más grande del mundo en mar, más que los Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿de dónde viene la historia de que este país no tiene tecnología? Uno. Dos, la organización de la industria petrolera internacionalmente no es que una tenga absolutamente todos los servicios. No. Se contratan, hay cientos de empresas que participan en un proyecto determinado. Algunas de estas empresas efectivamente tienen control sobre ciertos sectores, pero eso se adquiere o se renta, porque muchas veces lo que uno paga son regalías sobre el uso de una tecnología determinada. Y pensar que las empresas no lo van a vender es una tontería. Las empresas viven justamente de la venta de sus productos, de estos desarrollos tecnológicos, que además por la propia evolución tecnológica, pues harían muy mal con no venderlos, porque va a haber otro que va a desarrollar algo superior a lo que ellos tienen y esto no lo van a hacer. Es una caricatura lo que se está planteando. Y no hay forma alguna, tendríamos que ir viendo dato por dato, cuando se dice no son viables. O sea, cuando se dice no son viables, tenemos que ir dato por dato, sea en el caso de Comisión Federal de Electricidad o en el caso de Petróleos Mexicanos. Pues Petróleos Mexicanos, perdón, pero Petróleos Mexicanos aporta un tercio de los ingresos presupuestales del gobierno mexicano. Es un animal muy grande, Petróleos Mexicanos. Es una empresa importantísima en el mundo. No podemos hacer una caricatura de esto, ¿no? Es algo realmente importante. Creo que cuando, por ejemplo, se licitan campos en Chicontepec o en otros lugares, no es, en el caso de México, no es que viene una empresa privada a buscar petróleo. No. Son campos donde ya se identificaron reservas, que hay seguridad de que están las reservas allí. Entonces, esa es la parte más importante. Entonces yo pregunto ahí, ¿cuál riesgo? ¿Dónde está el riesgo? ¿Y qué es lo que hacen las empresas con los proyectos de riesgo? Pues habrá algunas donde efectivamente Petróleos Mexicanos, por ejemplo, ¿cuánto dinero gastó en Chicontepec? Mucho dinero. Uh-huh. Pero finalmente encontró la tecnología y encontró la forma de hacer rentable el aceite que hay en Chicontepec. Ah, bueno, se contabiliza el conjunto y entonces las ganancias son extraordinarias. Es decir, pasar de $6, $20 que fueran, a $100, pues es una cantidad de recursos inmensa, claro. ¿No?
Maestro Abraham Vergara, quería comentar algo.
Mira, ¿a qué me refiero con que no son viables? Sí, podrán entregar gran parte de sus recursos al gobierno federal y ese dinero que se entrega al gobierno federal, utilizarlo el gobierno para sus gastos, el gasto público, infraestructura y demás. Lo que me refiero es que no son viables, es que no pueden, además de pagar eso, seguir ellos invirtiendo en sus procesos o en su búsqueda de... Ahí es a lo que yo me refiero, es que no son viables, y ahí es donde yo quiero indicar que se requiere de la iniciativa privada para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo. Sí puede haber muchos ejemplos, Estados Unidos, esa parte de California, sí, pero también tenemos unos ejemplos de éxito bastante importantes en... mi opinión, sin ser un experto de toda esta parte energética, creo que nosotros a quien más nos parecemos, por la forma en la que estamos estructurados, es a Noruega. Deberíamos de voltear nosotros a ver a Noruega. Es más, hoy Noruega vende hasta su tecnología. Lo que fue generando, lo que fueron creando, hoy, si a Noruega hoy se le acabaran sus su parte productiva, ¿sí?, podría vender fácilmente su tecnología a los demás. Entonces, eso lo hace ser una empresa viable en una visión de largo plazo. Y yo siento que nos hemos estado pasando años, y yo me pasé años de mi licenciatura en el aquí, y vamos haciendo una reformita, parchecito, y vamos acá y otra más pequeña. Creo que esta reforma que está proponiendo el gobierno federal sí va con una visión de largo plazo. Los riesgos hoy en día estarían en lo que ya tenemos, detectado. Ok, ¿cuánto va a durar? ¿50 años? ¿60 años? ¿70 años? Ok, ¿y después? Ahí es en donde yo me refiero que hay un riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir en la búsqueda de algo más. No significa de algo más de que hayan más hidrocarburos o mucho más gas. Hasta me refiero hasta energía sustentable, otro tipo de energías, energías renovables, en donde hay que empezar a invertir. Y desafortunadamente nosotros estamos ya bastante atrasados en ese tipo de inversiones. Tuve la fortuna de estudiar fuera del país y me tocó ver en Europa cómo hace años ya esta búsqueda del mediano plazo, prefiero decir mediano plazo y no largo, porque Keynes nada más decía que a largo plazo la muerte, ¿no? Entonces, en este mediano plazo, de esa sustentabilidad de las empresas como tal. Ahí es donde yo me refiero que hay un riesgo, el riesgo que se tiene que compartir con la iniciativa privada, y por el otro lado, a lo que me refería yo con la viabilidad financiera de las empresas.
Si me permiten rápidamente dar lectura a unas de las llamadas que están llegando ya del público y continuamos con el debate de las ideas. Fernando López Leiva les pregunta, ¿qué podemos esperar de Emilio Lozoya si fue alto directivo de la empresa OHL en México, acusado en España de hacer donativos ilegales al Partido Popular? Marisa Fernández, de Álvaro Obregón, nos señala, el debate es más que necesario, pero el PRI tiene el 70% de los votos, el proyecto va a salir inevitablemente, y no hay mucho tiempo para convocar a la población para expresarse por todos los medios en contra de este saqueo a la nación. Felicidades al programa, gracias. Andrés Fonseca, de Catepec, es indigno, se indigna al oír estos comentarios sobre la privatización. Necesitamos unir criterios para que este país tenga un futuro. No es regalar el petróleo. Este gobierno quiere venderlo todo. Necesitamos información y educación. Manuel Munguía, de Iztapalapa, este sexto sexenio de desmantelamiento y privatización de desnacionalización y saqueo de la economía nacional es la herencia de Calderón y de Salinas, más de 30 años y aún quieren modificar la Constitución para cancelar la vía al desarrollo y profundizar la dependencia estructural generando más estancamiento y pobreza, violando el pacto social para legalizar el robo más infame de la historia contemporánea en México. Eso es lo que pretenden con su pacto, nos dice Manuel Munguía. Agustín Mondragón, del Centro Histórico, dice él, le digo al radioescucha y a los ponentes que no nos vayamos con el canto de los vendepatrias, priistas, panistas y los chuchos. La realidad es que al sacar Peña Nieto una prohibición de los contratos del artículo 27 constitucional, está legalizando todos los contratos ilegales que han firmado los entreguistas presidentes, desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, y al sacar a hidrocarburos, la petroquímica y gas como no fundamentales para la economía nacional, prácticamente este vendepatria se está entregando nuestra economía a empresas que invaden países y explotan a los países como México, que no defendamos nuestros recursos. Señalan también mucho la cuestión, les planteo a los tres, de qué es lo que pasaría, por ejemplo, con estos recursos que se dejaran de recibir por parte de Pemex, por dónde el gobierno podría hacerse de estos recursos, y se habla incluso ahí parte de esta reforma hacendaria que va muy ligada. Pero, oye, por favor, ingeniero.
Sí. Pero ¿sabes qué?
Adelante.
Yo creo que sí tenemos que ir planteando en todos estos oportunidades en medios masivos como Radio Educación o, en fin, punto por punto la discusión, porque si no, es muy complicado. A ver, si se dice Pemex no es viable, Pemex no tiene tecnología, Pemex no puede X, tenemos que decir por qué. Y tenemos que dar los datos de manera muy específica, porque si no vamos a caer en propaganda. Y digo de un lado o de otro, no importa. Tenemos que dar los datos de manera precisa, ¿no? Si no, no salimos simplemente, ¿no? Si se dice, a ver, Petróleos Mexicanos no tiene recursos o no tendría recursos. Vamos a ver el tema. Según la información del propio gobierno federal, porque pues, el gobierno federal es el que dice que no puede, entonces vamos a ver cuáles son los datos de ellos. Fíjense, hay una estadística que aporta a Petróleos Mexicanos donde se identifican los orígenes y los destinos de los recursos de Petróleos Mexicanos. Por ejemplo, para 2013, ¿cómo está el asunto? Para el 2013, Petróleos Mexicanos tiene 7.4 mil millones de dólares en caja. Recursos generados por operación, 22.5 mil millones de dólares. Financiamiento, 9.7 mil millones de dólares. Total, 39.6 mil millones de dólares. ¿Cuáles son los usos? En inversión destina 25.3 mil millones de dólares. En pago de deuda, 6.4 mil millones de dólares. Y se queda en caja con 7.9 mil millones de dólares. O sea, yo no le veo el problema a esta empresa, ¿eh? Yo no le veo absolutamente el problema a esta empresa. Luego, estamos produciendo 2.5 millones de barriles de petróleo. Es una cantidad extraordinaria. Producíamos 3.3. Y dicen, tenemos que llegar a 3 millones de barriles. Yo diría, a ver, esperen, tengamos cuidado. ¿Para qué queremos llegar a 3 millones de barriles? Se dice que Estados Unidos va a ser, que yo dudo, pero dicen, Estados Unidos va a ser autosuficiente. Bueno, se va a ser autosuficiente Estados Unidos. ¿Y como para qué estamos pensando nosotros aumentar la plataforma de extracción? México no es simplemente un tomador de precios en el mercado internacional de petróleo. México es un gran jugador en el mercado internacional de petróleo. ¿Qué quiero decir con esto? Ya nos pasó. Si nosotros simplemente aumentamos la extracción de petróleo, vamos a tirar los precios. Ya ocurrió a contribuir, porque tampoco solo lo podemos tirar, pero sí a contribuir a que haya una sobreoferta. Entonces, no, a lo mejor lo que nos conviene más es la administración del recurso natural. Por ejemplo, Cantarell. Cantarell, estuvimos obteniendo 2.2 millones de barriles cuando el precio estaba a 9, 10, 20, 30 dólares. ¿Qué no nos hubiera convenido más? Mantener una explotación de ese yacimiento más acorde con las necesidades del país y luego estar vendiendo a 100 dólares en lugar de lo que se hizo anteriormente. Entonces, veamos de qué se trata este asunto. Y creo que sí, que el país está colocado en el tema petrolero, porque el tema petrolero no es solo petrolero, impacta al Estado mexicano. Si alguien dijera, bueno, es que un tercio del presupuesto, que es 1 billón de pesos, el presupuesto es de 3 billones de pesos y fracción, pues es algo así como cualquier cosa, ni sumando a todas las empresas privadas mexicanas que cotizan en bolsa, podrían aportar fiscalmente lo que aporta Petróleos Mexicanos. ¿Cómo se le va a hacer? Peña dice en su presentación de la iniciativa que va a ofrecer un régimen fiscal más competitivo. Ah, está diciendo que a los que vengan ya no les van a cobrar el 71.5% de derechos, que le van a cobrar 60, que le van a cobrar 50, que le van a cobrar 40. ¿Y por qué no se los cobran a Pemex? Si Pemex está en el territorio, conoce la geología del país, conoce cómo operar, ¿por qué no darle mejores posibilidades a Petróleos Mexicanos? ¿Por qué nada más a los que vienen de fuera se les tiene que hacer ese regalo? Porque va a ser un regalo auténticamente. Lo que deje de ganar el Estado mexicano va a ir como renta que se transforma en una ganancia o un beneficio para los inversionistas o accionistas de la empresa que venga. ¿Por qué? ¿Bajo qué argumento alguien tendría que hacer eso? Yo pregunto, Slim, que tiene una empresa muy grande de telefonía, ¿estaría dispuesto de repente simplemente en dejar una parte de su negocio para que otro viniera a tenerlo en este país? Yo creo que no, ¿no? Estamos hablando de una empresa que no es privada y donde las ganancias, si es de la parte industrial o la renta en la parte extractiva, se queda en salarios, se queda en educación pública, se queda en muchas cosas que a lo mejor la población de este país o perdió la memoria o no lo tiene muy claro, y se tiene que hacer junto con pegarle a la corrupción que hay, ¿no?
Ese es un tema importante. Le voy a dar pie al ingeniero José Manuel Muñoz. Rápidamente, Beatriz Sánchez nos dice, ¿no sería preferible rentar la maquinaria? Además de aprender, los ingenieros de la UNAM, IPN, UAM, tendrían el tiempo de hacerlo, dadas las ganancias que da Pemex. Y ya lo vendieron todo, los hidrocarburos es lo único que nos queda. Luchemos por no al cambio de los artículos 27 y 28 de la Constitución. Les invito a que seamos más concretos, ya nada más nos quedan algunos minutitos, 3 minutos si les parece, para maneras difícil, yo sé que de conclusión, pero por lo menos en esta mesa.
¿Sugieres que hemos sido dispersos antes?
No, de ninguna manera, solamente que el tiempo nos mata. Okay. Adelante, ingeniero, por favor.
Ok, a ver, vamos tratando de concretizar en efecto. Mencionamos hace un rato, tanto Sergio como yo, el caso de Petrobras, y ese está calculado por ahí. Bueno, de hecho, puedo citar nuestro portal de internet, adelante, que es del Observatorio Ciudadano, que es www.energia.org.mx. Yo recomiendo que se accesen ahí los últimos materiales donde hablamos de esto. En el último, que se publicó ayer, ponemos una tabla comparativa de las 10 petroleras más grandes del mundo. La lista la sacamos de los informes de Pemex, pero después hicimos acopio de información de manera independiente. Alguna es idéntica, otra es nueva. Se ven estas diferencias tan sustanciales de que Pemex es la más rentable de las empresas petroleras del mundo. Y si no es la más rentable, ha de ser la segunda. Bueno, y hay otro con comentarios al informe de Pemex y etcétera. Bueno, hay un cálculo que se puede ratificar ahí, y creo que se quedó corto Juan Carlos Bowe, donde dice, Petrobras a producciones iguales, en el año 2011, hubiera entregado a la hacienda, porque entregó 32 mil, hubiera entregado solamente 39,500 millones de dólares a su hacienda, si hubiera producido lo mismo que Pemex. Entonces, la diferencia son 30,500 millones de dólares al año. A una paridad de 13 pesos son 396,500, casi 400,000 millones de dólares. De pesos, perdón. Entonces, la pregunta es esta: ¿Hacienda va a renunciar a esos ingresos o los va a suplir con nuevos impuestos a los mexicanos?
¿Con qué derecho renuncia?
Sí, ¿con qué derecho renuncia? Es que nadie entendemos de los que nos oponemos a esta reforma, no entendemos qué está pasando, o sea, ¿por qué quieren hacer eso? Si no quieren renunciar a esos ingresos, entonces habría que transformarlos en impuestos, y lo quieren hacer en alimentos y medicinas, nada más y nada menos. Pero aun cuando lo hicieran en cualquier otra cosa más justa, lo que sea, ¿por qué tendríamos que pagar con impuestos las utilidades de las petroleras? O sea, las petroleras actualmente no están en esta bonanza que es el petróleo mexicano. Quieren estar, y entonces para que la hacienda no sufra, porque puede ser, renunciamos a los ingresos. Entonces, para no renunciar a esos ingresos, entonces entre todos juntemos 400 mil millones de pesos por año. Es absurdo. Esto es como haber perdido una guerra del siglo XIX, donde el ganador entra al país perdedor e impone sanciones y multas y etcétera. Y apertos ahora, no es ni siquiera con los asesinos económicos estos de los libros de hace pocos años, sino desde adentro estamos diciendo, vámonos al siglo XIX y renunciemos a lo que nos daba orgullo y riqueza.
www.energia.org.mx para conocer más sobre estos debates que se están dando. Adelante, maestro Abraham Vergara, por favor.
Para concluir, porque sé que tenemos poco tiempo.
Sí.
Yo creo que debemos empezar a cambiar esta mentalidad, el paradigma de pensar que la energía es para recaudación, y yo creo que al contrario, la energía es para generar una mayor competitividad. Y creo que sí, efectivamente, la reforma energética va de la mano de la reforma fiscal, y esa reforma fiscal también afectará a Pemex en el sentido de la competencia que comentaba aquí el maestro Sergio. Se verá favorecida de unas mayores tasas, y es verdad que esa recaudación la tendrá que hacer el gobierno por otro lado, pero ese otro lado viene también a mayor producción de las empresas privadas, pues también ellas tendrán que pagar parte de su impuesto por generar un impuesto sobre la renta. Entonces, creo que ese crecimiento por una mayor inversión se verá. Si es cierto que hay que hacer perfectamente el cálculo para ver si estamos cubriendo esa parte faltante que va a dejar de tener Pemex o la CFE al presupuesto federal. Y yo creo que para concluir, creo que si existen tres puntos, aunque se oiga de una manera muy simplista, pero sí se puede concluir que las tres propuestas, las tres reformas de los tres partidos más importantes del país convergen en tres puntos. Uno, precisamente la materia fiscal, en donde hay que ver cómo va a comportarse Pemex, CFE, y dos, en una evaluación y rendición de cuentas de los ingresos petroleros. Y por último, pues esa modernización que se requiere. O sea, no puede seguir siendo un elefante tan grande a nivel de trabajadores y todo eso, si se van tantos recursos que pudieran quedar un poco improductivos, por decirlo de alguna forma.
Muchas gracias. Rápidamente, Leticia Araiza de San Cosme nos dice, en los medios están a chayote limpio sugestionando en si, como dice el maestro Ríos en su libro de defensa del petróleo, lo único que vamos a perder es la soberanía. Juan Estrada de Cuauhtémoc, sin duda la propuesta de Peña es una trampa entreguista. Ana María Castro de Cuauhtémoc nos dice también, con respecto a los representantes del PRI, en Radio Educación es una opción, e invita a varios invitados. Bueno, Emilio Miguel Ventura también, muchísimas gracias. Tenemos también llamadas de María Idalia Castro, a quienes les agradecemos. Por cuestiones de tiempo no podemos leer, pero con gusto aquí tenemos y vamos a dar también respuesta. Les agradezco de nueva cuenta, fue un pequeño preámbulo, vamos a dejarlo así. Tenemos tiempo todavía para seguir con estos debates. Les agradezco mucho al maestro Sergio Benito Osorio, analista en temas energéticos e integrante del Observatorio Ciudadano para la Energía AC, que nos haya acompañado.
Gracias, buenas noches.
El ingeniero José Manuel Muñoz, él es presidente del Observatorio Ciudadano para la Energía. Ingeniero, gracias.
Estaré encantado de venir al segundo round.
Eso es todo. Maestro Abraham Vergara Contreras, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, muchísimas gracias.
Muchas gracias, les dejo mi Twitter por si alguien me
quiere
seguir.
Por favor, adelante.
@AIBC2, es Abraham Isaac Vergara Contreras, número 2.
Muy bien, tenemos los datos. Muchísimas gracias.
La historia que te voy a relatar es una historia verdadera. A principio del siglo comenzó lo que Porfirio Díaz permitió, que empresas extranjeras realizaran la explotación de nuestro petróleo.
Participamos esta noche en el programa Relieves en los reportajes Rafael González, la grabación en estudio y los controles técnicos aquí en la cabina Raúl Núñez, la asistencia de producción y en los teléfonos Francisco de la Cruz, todas y todos en una producción de Manuel Mora. Mi nombre es Francisco Muñoz, nos escuchamos el próximo lunes, 20:30 horas, su programa Relieves.
¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá?
Lázaro Cárdenas fue el hombre que realizó la expropiación petrolera.
Relieves.